Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida.
¿Cómo están? Buen lunes 27 de enero. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Hola Cata, hola Rodrigo. Saludarlos acá desde el estudio de Radio Agricultura en un nuevo programa de Hoy por Hoy. Como todos los lunes, estamos hablando de los temas de educación y el primer bloque lo vamos a partir con un tremendo invitado, con quien además tuve la posibilidad de trabajar cuando él fue ministro de Educación. Harald Beyer, que nos acompaña a través de nuestro Zoom. ¿Ya estás ahí? No, ¿ya está conectado, Harald?
Hola,
¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, el gusto es mío.
Qué rico escucharte. Bueno, ustedes como saben, Harald fue ministro de Educación, economista, investigador. Actualmente, después de haber sido rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ahora está vinculado a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, entre otras cosas también. Y queríamos hablar de un tema que ha estado siempre en el corazón, tal vez, de la agenda del gobierno, que es la condenación del CAE, que ha estado en la agenda desde el primer día de gobierno, y que ya está en una discusión mucho más madura. Queríamos saber cuál era tu opinión, Harald, al respecto de esto, que es la idea de reemplazar el CAE, que es el crédito con aval del Estado, por un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Sin embargo, varios estudios, uno de Acción Educar, habla de las consecuencias que podría tener a largo plazo este cambio y esta medida, señalando que podría generar un déficit importante para el Estado, cerca de los 10.000 millones de dólares. Pero también tú señalabas en entrevistas que pude escucharte y también leer que no necesariamente esto iba a significar que quienes hoy día están morosos tengan todos los incentivos para ponerse al día. ¿Cuál es tu opinión respecto a este cambio que quiere impulsar con fuerza el gobierno?
Bueno, vamos primero una pequeña introducción. Uno de los problemas que tiene el sistema de financiamiento estudiantil actual es que los estudiantes no están pagando y por lo tanto no está siendo sostenible fiscalmente, ¿cierto? Entonces, esto lo sabemos ya desde el 2011, a propósito de un estudio del Banco Mundial, que estaba siendo muy difícil recuperar los financiamientos, y por eso en ese gobierno, y particularmente yo en ese momento, presenté un proyecto que permitía recuperar ese financiamiento de una forma mucho más ágil de lo que ha ocurrido. Ese proyecto no prosperó porque estaba toda la discusión de la gratuidad, no se quiso apoyar la oposición de ese entonces, no quiso apoyar ese proyecto. Y hoy día, varios años después, digamos, ¿cierto?, 12 años después, se está tratando de resolver ese problema, pero al mismo tiempo se está tratando de crear otras condiciones. Primero, una condonación
sí
para los estudiantes que hoy día son deudores, y me parece a mí que no es la condonación original del gobierno, pero igual es relativamente generosa. Va a tener un costo del orden de 2.000, 2.400 millones de dólares, ¿no es cierto?, esa condonación, a cambio de mejorar el sistema de recuperabilidad de los créditos. Entonces, esa es toda una dimensión que es tal vez, más allá de si uno está de acuerdo o no con la condonación, la parte más razonable del proyecto, ¿cierto? Por supuesto, uno puede decir, oye, ¿por qué condonar tanto? ¿Por qué no mejorar la recuperabilidad solamente en lugar de condonar recursos que se podrían utilizar en otras dimensiones?
¿Y ¿y se sabe algo de esos deudores? ¿Hay un doble clic? ¿Es porque no han logrado encontrar trabajo? ¿Es porque la renta es muy baja respecto de la tasa de devolución del crédito?
No. La gran proporción de ellos, un 47%, paga menos de una UF. Y otro 23% aproximadamente paga hasta dos UF. Entonces, no es ese el problema. Claro. El problema central me parece a mí que no hay ningún incentivo a pagar, digamos. No hay ninguna sanción si no se paga. Y por lo tanto, el sistema no está creando los incentivos necesarios para que se pague, ¿cierto? Ahora, uno puede siempre aceptar esta transacción, digamos, voy a condonar una parte de la deuda, ¿no es cierto?, para instalar un sistema que permita una recuperación más ágil de los financiamientos. Y eso, por eso digo que eso, más allá de cuánto tenga que ser la condonación, es la parte más razonable del proyecto. Pero la segunda parte es un sistema de reemplazo del financiamiento actual. Y esa parte tiene tres grandes problemas. Uno es que daña la viabilidad de las universidades. O sea, en la práctica le resta recursos a las universidades.
Siendo que ya están golpeadas muchas de ellas por la gratuidad. Y muchas de ellas ya vienen golpeadas por el tema de la gratuidad también.
Exacto, ya la gratuidad está afectando, ¿no es cierto?, las instituciones, y esto termina por afectarlas aún mucho más. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema de financiamiento involucra menos recursos al final por estudiante para cada una de las universidades. Uh-huh. La segunda dimensión es que algunos estudiantes van a tener que pagar mucho, o le van a tener que devolver al Estado mucho dinero, dependiendo de la carrera y dependiendo de cuántos años de acreditación tienen de la universidad. Esto significa que algunos estudiantes van a tener que devolver entre 2 o 3 veces lo que le prestaron. En la práctica es como un interés del 30%.
Claro, claro. ¿Qué es lo que se criticó?
Porque es la paradoja, ¿no es cierto? El proyecto no tiene tasa de interés.
Correcto.
Pero en la práctica tiene un mecanismo de devolución que significa como tasa de interés del 25-30%. No para todos los estudiantes, pero para muchos de ellos, ¿no es cierto? Y la tercera dimensión que me parece complicada es que elimina cosas como las becas que existen en la actualidad, ¿no es cierto?, que son muy útiles para muchos estudiantes, y que por lo tanto esos estudiantes en principio van a estar en una situación más desmedrada respecto a las posibilidades actuales de estudio.
Harald, nos das unos segunditos porque vamos a tratar de hacer el contacto vía telefónica, porque no te estábamos escuchando muy bien acá en el estudio. Estamos hablando con Harald Beyer, exministro de Educación, sobre este reemplazo al CAE, al sistema de financiamiento de la educación superior, que como todos saben ha estado dentro de la agenda del gobierno desde el primer día que asumió el presidente Boric, y ahora está tomando mucha más fuerza este proyecto de ley. Y estábamos conversando con él, que no solamente fue ministro de Educación, sino que ha sido rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, hoy día también es docente en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y se ha dedicado a investigar todo el tema del financiamiento de la educación superior en nuestro país. Estábamos hablando de los tres principales problemas que a su juicio este cambio al sistema de financiamiento de la educación superior traería. El primero es que hoy día cerca de un 47% de los estudiantes que debería pagar menos de una UF no está pagando. Por lo tanto, hay una realidad muy fuerte de los estudiantes que no pagan y se les estaría condonando esta situación. Lo segundo es que traería también un tema muy importante para las universidades, que tendrían menos ingresos por estudiante, y también para muchos estudiantes se volvería un sistema con un crédito casi de un 30% de interés, siendo que el sistema no tiene actualmente intereses. Harald, ¿te tenemos en línea ya?
Sí, espero que me estén escuchando bien ahora.
Mucho mejor, sí, mucho mejor. Estábamos, yo traté de hacer un resumen de los tres principales problemas que tú veías respecto de este nuevo proyecto de financiamiento a la educación superior. Entonces, bueno, es difícil de entender que en un proyecto presentado por el gobierno algunas carreras y por tanto algunos estudiantes vayan a pagar con esta tasa de interés cercana al 30% que tú nos explicabas, que las universidades se vean afectadas también porque van a recibir menos ingresos por estudiante, y que finalmente no haya ningún incentivo para pagar la deuda que se tiene con este préstamo que se le da al estudiante para poder educarse en las universidades.
Claro, lo que pasa es que el nuevo financiamiento, que el gobierno se resiste a llamarlo préstamo, le entrega a las universidades recursos por hasta un monto equivalente al arancel regulado. Uh-huh. Y ese monto para muchas universidades es inferior al arancel que en la actualidad cobran. Y no le permite tener copago. ¿no es cierto? Entonces, correcto, esa combinación es muy perversa porque significa que la universidad va a tener menos ingresos. Ahora, uno dice, bueno, a lo mejor las universidades están cobrándole mucho a los estudiantes, pero cuando uno mira comparativamente los datos y uno ve cuánto se invierte por estudiante en Chile, es relativamente poco comparado con lo que invierten otras universidades. Un solo dato: la Universidad Católica, que es la universidad que tiene un mayor financiamiento por estudiante, tiene un financiamiento del orden de $11,300 al año. Uh-huh. Eso con todos los recursos que recibe, digamos, del Estado. La Universidad de Sao Paulo, para que ustedes tengan una idea, tiene financiamiento por estudiante equivalente a $22,000, o sea, el doble.
El doble.
Y la Universidad Católica, igual que la Universidad de Chile, compiten más o menos a la par, ¿no es cierto?, con esa universidad, a pesar de que tienen mucho menos recursos.
Claro.
Por lo tanto, claro, no es cierto esto de que las universidades chilenas sean exclusivamente caras. Lo que pasa es que no es barato hacer una buena educación superior.
Correcto.
Entonces, vamos a castigar a universidades que lo están haciendo bien, ¿no es cierto?, producto de este nuevo sistema de financiamiento. Pero al mismo tiempo, si bien, como decía yo, el crédito no tiene, este nuevo préstamo no tiene tasa de interés, en la práctica le obliga a retribuir al Estado recursos como una por una proporción, ¿no es cierto?, del ingreso durante, para la gran mayoría de las carreras, 20 años. Esa retribución, dado los ingresos que tienen esas personas, significa que van a pagar 2 a 3 veces más.
El valor de la carrera.
El valor de la carrera. Y ahí es donde, por eso digo yo, hay un interés implícito en la práctica como del orden de 25% a 30%, dependiendo, correcto, de la carrera. Ahora, no todos los estudiantes van a tener que pagar eso, porque va a depender de la carrera, del programa que eligieron, ¿no es cierto?, y los ingresos futuros que vayan a tener. Pero es un sistema, entonces, relativamente injusto para muchos jóvenes y no mejora la situación de los menos afortunados respecto a lo que hay hoy día.
Correcto. ¿Y dónde estará el incentivo? ¿Cuál será la idea de querer cambiarlo? Porque, claro, tú dices, el gobierno se niega a hablar de préstamo. Finalmente estamos tal vez volviendo a una discusión que se daba antes del 2010 de los intereses elevados que tenían los créditos universitarios, y por algo también se modifica, y hoy día la fórmula que existe es mejor que la que había antes del 2010 y la que teníamos en esas décadas. Entonces, ¿por qué habrá este interés en querer cambiarlo? ¿Qué es lo que tal vez se quiere beneficiar si vemos la bondad en el proyecto?
O sea, hay dos buenas razones para tratar de cambiarlo, digamos. ¿Ah? Uno es lo que yo explicaba al principio, de que no se está recuperando el crédito, ¿no es cierto? Y por lo tanto se hace menos sostenible fiscalmente. Si el 60, 70% de las personas son morosas, digamos, claro, el sistema no se sostiene en el tiempo. Y uno querría que se sostuviera en el tiempo, porque hay otras prioridades en educación. De hecho, en educación, no sé, pues tenemos educación inicial postergada, tremendamente, sí, importante desde el punto de vista de los objetivos educacionales de un país.
Totalmente.
Y la segunda razón es que el financiamiento que se ideó en un momento pasaba por los bancos. Y ese era, para ese momento, una buena idea, pero hoy día el Estado es más, un poquito más poderoso. Ha demostrado ser relativamente caro ese financiamiento, entonces uno podría buscar nuevas medidas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando nosotros presentamos el proyecto en el 2012, el presidente Piñera insistió en que había que sacar a los bancos, ¿no es cierto?, y financiarlo con recursos públicos, porque era posible, pero al mismo tiempo hacer sostenible el sistema. Entonces, esas son razones buenas para cambiarla. Pero el diseño que se está instalando
no lo hace sostenible.
No, es demasiado injusto para los jóvenes e injusto para las universidades que quieren seguir mejorando sus desempeños, como demuestran los rankings internacionales, ¿no es cierto?, que las universidades chilenas están haciéndolo relativamente bien y están mejorando, pero esto le corta las alas, digamos, este sistema.
Pero también por lo que he leído y la conversación que estamos teniendo, Harald, la nueva propuesta tampoco lo vuelve sostenible, porque si en algunas carreras y para los jóvenes que estudian esas carreras o esos programas se va a llegar a pagar el doble o el triple del arancel original, la sostenibilidad se está buscando a costa de algunos que paguen ese doble o ese triple, pero no se busca necesariamente un incentivo a quienes tienen la deuda o quienes están morosos.
Claro, lo que pasa es que la sostenibilidad fiscal se aseguraría, sí, pero se aseguraría de una manera injusta.
Injusta,
¿cierto?
Sí.
Exacto. Entonces uno no querría avanzar en esa dirección. Ahora, respecto a los morosos, el sistema genera esta condonación. Esa es la parte que es razonable, creo yo. Genera una condonación parcial, no total como se prometió. Uh-huh. Ahora, uno siempre puede decir, ojalá la condonación fuera un poco más chica.
Fuera, digamos, menor, claro.
Igual son 2.000 millones de dólares, pero no son los 11.000 millones de la condonación total.
De la condonación total, sí, y eso ya es un logro.
Eso ya es un logro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, para acceder a esa condonación, las personas se tienen que subir a otro esquema de pagos.
Sí.
Y ese esquema de pagos deduce directamente de la planilla de sueldo, lo retiene el empleador, igual que los impuestos, hoy claro. Día, ¿no es cierto?, y se los paga al fisco. Y eso ayuda a darle más sostenibilidad. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho es si van a tener los jóvenes incentivos a subirse a este nuevo esquema, porque en la práctica hoy día no están pagando nada.
Claro, porque van a pagar después.
Entre comillas, sino, y además se han creado una serie de disposiciones legales que impiden informar sobre las deudas educacionales. Entonces, si eso no se cambia, a lo mejor no van a tener incentivos a cambiarse, porque no están pagando, no les pasa nada, y ahora van a pasar a pagar, digamos. Desde el punto de vista del Estado va a ser mucho mejor, pero desde el punto de vista de esos jóvenes van a tener que pagar algo que no están pagando hoy día y que no les produce ningún costo, digamos. Entonces no sabemos exactamente cómo van a funcionar los incentivos en
Correcto.
Este proyecto.
No, y además cuando tú me planteabas al comienzo que cerca un 47% de los morosos, la deuda que tiene es de menos de una UF, bueno, uno también se plantea qué está pasando ahí con esos jóvenes, si realmente no quieren pagar, no pueden pagar, y es una pregunta mucho más profunda el sistema de financiamiento de educación superior.
Bueno, pero que estas son es la naturaleza un poco humana, ¿no? Si uno no le cobran y si no paga no pasa nada, va a tratar de escabullir. Esto es como las contribuciones a las pensiones, o sea, no, sí. Si la gente le dejan en libertad para no contribuir, no va a contribuir nada.
No somos tan nobles.
Sí, no somos tan nobles, lamentable. Por eso es que hay que crear instituciones sólidas que permitan, digamos, ¿no es cierto?, que esto se pueda sostener en el tiempo y se pueda lograr, sí, de alguna manera equilibrar bien los apoyos que tienen que tener los estudiantes mientras están estudiando y los apoyos que tienen que tener las futuras generaciones, digamos, para que el sistema
pueda funcionar, claro, sea sostenible, ¿verdad? Sí. Harald, agradecerte por estos minutos que nos has entregado en esta discusión que es interesante, que es difícil también de entender y que afecta o va a afectar a tantas familias y a tantas jóvenes a lo largo de nuestro país. Muchas gracias por tu tiempo, que tengas una muy buena tarde este día lunes. No,
muchas gracias a ustedes por llamarme.
Un abrazo.
Una buena tarde.
Bien. Cuídate, chao. Nos vamos a nuestra primera pausa y después seguimos hablando como todos los lunes sobre educación acá en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Este 28 de febrero, Hatch nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hatch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizar.
Ayúdame con eso.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
SI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Cheratón. Reserva ahora cassandra.garcia@cheraton-medio-scl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Nos pillaron compuchando acá con nuestra siguiente invitada que ustedes ya pueden ver, pero antes de conversar con ella y presentárselas, les quiero decir que la entretención del verano sigue. Este 28 de febrero, miren, ya nos estamos adelantando casi un mes. Este 28 de febrero, Hash nos va a regalar una gran experiencia. Vamos a cantar junto a ellas todos sus éxitos que han marcado nuestras vidas. En el Movistar Arena vibrarán todos los que vayan el 28 de febrero con Hash y toda esa energía femenina que es inigualable. Disfrútanlo, adquieran sus entradas, produce Bizarro. Estábamos hablando cuando estábamos en la pausa con Paloma del Villar. Ella es directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga, que, bueno, como dice el título, ven todo el tema de la primera infancia, de la niñez. Es una fundación que se dedica a eso. Nos trajeron, miren, un regalo para que se mueran de envidia. A lo mejor le vamos a preguntar acá a Paloma si hay una versión digital en la página de la fundación, que es el primer informe nacional del bienestar de la niñez en Chile del 2024, que se ve sumamente interesante. ¿Cómo estás, Paloma?
Muy bien, ¿y tú, Daniela?
Muy bien, muy contenta de tenerte acá, porque además en el bloque anterior hablábamos con el ex ministro de Educación, Harald Beyer, respecto del cambio que quiere haber en el sistema de financiamiento de educación superior, y hablábamos que al final hay un problema gigante en volver a recolectar por parte del Estado la plata que se le presta a los estudiantes para estudiar en las universidades, y la verdad que hay tantas otras urgencias en materia de educación, y una de ellas es la primera infancia, la educación parvularia, donde podríamos estar inyectando todos estos recursos, sobre todo de jóvenes que después trabajan. Exacto. Cuéntanos un poco qué hace la Fundación Colunga, qué hace el Observatorio, cuáles han sido también los principales descubrimientos y hallazgos de este primer informe nacional del bienestar de la niñez en nuestro país.
Súper. Sí, algo alcancé a escuchar de la conversación anterior, pero no todo. Claro, nosotros, la Fundación Colunga tiene una trayectoria de más de 10 años trabajando por el bienestar de la niñez, y este año, bueno, el año 2024 en realidad, lanzamos este primer informe nacional del bienestar de la niñez, en que lo que hacemos es analizar un montón de datos públicos y administrativos para ver cómo están los niños y las niñas en Chile hoy. Por niña y niño entendemos todos los niños de 0 a 18 años.
Bien amplio el rango.
Bien amplio el rango. Hicimos un diagnóstico, comparamos más de 20 indicadores y lo que nos dimos cuenta, que es uno de los mensajes más urgentes del informe, es que en 12 de los 20 indicadores que analizamos hay un deterioro con respecto a 2017. Esto todos sabemos que pasamos por una pandemia, ¿cierto? Por una que trajo consigo una crisis económica, una crisis en el sistema educativo también, y eso se ve reflejado en indicadores de bienestar de los niños y niñas. Y ponemos un foco que en la primera infancia, porque ya hay una acumulación enorme de evidencia científica que muestra cómo en los primeros años de vida se forman las bases para todo el desarrollo posterior en la vida. O sea, si tenemos una buena primera infancia, es más probable que tengamos una buena salud en la adultez, que tengamos un mejor desempeño laboral y un montón de cosas, desde las ciencias sociales, pero también desde las neurociencias, ¿cierto? Sí. Se ha estudiado mucho de cómo se desarrolla el cerebro y de lo importante que es esta etapa.
Claro, como toda la estimulación en la primera infancia, toda la importancia de la educación parvularia, por eso también todos los esfuerzos de varias fundaciones de la organización civil, de la sociedad civil organizada, disculpen, por fomentar y entregar mayor cobertura de educación parvularia, mayor calidad también de educación parvularia, porque esta estimulación temprana no solamente es para ese momento, sino que te estimula el cerebro y te pavimenta los aprendizajes futuros y también la emocionalidad, el bienestar en general.
Exacto. Y algo que a nosotros nos preocupa como fundación y algo que vemos también en el informe es que en Chile vemos una alta vulnerabilidad en la primera infancia. Mm. O sea, si comparamos, por ejemplo, los niños de 0 a 6 años en comparación con los niños de 12 a 18, vemos mayores porcentajes de pobreza, mayores porcentajes de hacinamiento, y también tenemos que en la primera infancia la educación parvularia no está tan extendida como la educación básica y la educación media.
Sí, bueno, no es obligatoria,
entonces alrededor de uno de cada dos niños asiste a la educación parvularia.
Eso veía acá, que ustedes levantaban un indicador que era un 41% de los menores de 6 años no está matriculado, no asiste a un jardín infantil, no está recibiendo hoy día educación parvularia, lo cual obviamente es muy alarmante, especialmente si se considera que siempre Chile trata de compararse con la OECD, uh-huh, mirando otros países para ver dónde está el norte y encaminar la política pública y las acciones hacia allá. Pero que lo que tú decías, uno cada dos aprox, que el 41% de los menores de 6 años no están matriculados, es para preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Esas familias no pueden? ¿No saben que es importante? ¿No quieren?
Sí, mira, acá hay un debate muy muy interesante que lo hemos tenido este último fin de semana a raíz de algo que publicamos en las redes sociales, que en Chile existe alguna evidencia de que los niños que asisten a la educación parvularia tienen mejores resultados en algunos test cognitivos, por ejemplo, los que asisten desde los 2 años en adelante tienen mejores resultados en test cognitivo a los 4 años y les va mejor en el CIMSE en cuarto básico. Ahora, hay familias que se preguntan respecto a la calidad. Entonces, uh-huh, yo voy a mandar a mi hijo chico, ¿cierto?, que está en mi casa, que todavía no habla, quizás que se me puede enfermar. Hay un montón de preocupaciones, de temores, claro, y temores que son legítimos. Y por otro lado, también es cierto que en los primeros años la familia es el primer agente educador. Entonces, lo más importante a esa edad es fomentar el vínculo con cuidadores que te den un vínculo seguro, estable, etcétera. Entonces las familias obviamente dudan, ¿no será mejor que se quede conmigo en la casa, yo lo cuido, uh-huh, ¿cierto? O que se vaya al jardín. Y eso es una duda legítima.
Válida, claro.
Porque efectivamente, también lo que nos dice la evidencia, es que la educación preescolar, si no es de calidad, no tiene esos efectos que decimos.
Es que no es una guardería.
Exacto. Uh-huh. No es una guardería. Lo que requiere esta educación para ser efectiva, para funcionar, tiene que ser que sea de buena calidad, y buena calidad cuando son tan chiquititos tiene que ver con que las relaciones con los adultos significativos sean estables, sean responsivas. Entonces, obviamente hay muchas familias que dudan si es que sus niños necesitan ir hoy día a la educación parvularia, y las dudas tienen que ver con eso. No necesita ir, ¿cierto? Hay alguien que lo cuida en la casa y quizás lo puede cuidar mejor. Esas son algunas de las cosas que vemos en las encuestas.
Claro.
Pero por otro lado, también lo que vemos en la encuesta es que hay un 6% de personas que, queriendo que sus hijos vayan, no tienen acceso, porque hay algunos problemas de acceso, claro, de cobertura en algunas comunas puntuales, en algunas ciudades.
Pero entonces, es poquito que un 6% quiera que vaya. Ahí también hay una labor importante de, no sé si educar es la mejor palabra, porque uno como familia siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero sí de transmitir las bondades y la importancia de la educación parvularia.
Y también no solo a las familias, sino que yo creo que acá hay un trabajo de que el Estado también haga esto como una causa propia, ¿cierto? Claro. Porque nosotros necesitamos más educación parvularia de mejor calidad, que en el fondo esto vayamos avanzando, ¿cierto? A que tengamos un sistema en que esté mejor estructurado. Hoy día tenemos tenemos un sistema recién emergente para evaluar la calidad de la educación de la educación parvularia.
Ha estado postergado el tema.
Ha estado un poco postergado. También tenemos una diferencia en la cantidad de financiamiento que reciben, por ejemplo, los establecimientos de la Junji versus los BTF, que son subvencionados. Sí. Entonces, también como país tenemos que preguntarnos de cómo estamos dando esta educación parvularia. La calidad es la adecuada, que, como te digo, hay evidencia que muestra que efectivamente sirve y que se ven resultados en los niños, entonces eso hay que ponerlo en valor, pero también tenemos que evaluar constantemente la educación parvularia para, con evidencia, con datos, ir a decirle a las familias, vengan y beneficiense de esto, que al final va a ser un cambio en la vida de los niños.
Además, bueno, los niños de 0 a 6 años no marchan. Exacto. No se toman la Alameda o las calles principales de las comunas, de las regiones, para alegar por gratuidad en sus jardines infantiles. Y en ese sentido, bueno, tenemos que nosotros ser quienes saquen la voz. Estamos hablando con Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de la Fundación Colunga, sobre, obviamente, la importancia de la educación parvularia y también este informe nacional de bienestar de la niñez el año 2024 acá en Chile. Es la época del verano, quienes tenemos hijos chicos sabemos que es una buena etapa para sacar pañales, pensando que a lo mejor es un incentivo también para llevarlos al jardín infantil, quienes están alrededor de los 3 años, muchos nos deben estar escuchando. Es un buen momento entonces para tener esa reflexión y pensar que quizás en marzo, en abril los podemos inscribir o ver dónde hay un jardín de la Junji, ver también los sistemas que hay de gratuidad de los jardines del Exacto, Estado, que sí. Es la Junji, ver a lo mejor las municipalidades ofrecen algún beneficio, tal vez las empresas, las donde ustedes trabajan, los auditores también pueden tener un buen beneficio, buscar todas esas alternativas.
Y también, Daniela, yo creo que es importante que hoy día estamos en un año de elecciones, que vamos a tener muchos candidatos, ¿cierto?, mostrando sus programas, y que les exijamos también a los candidatos que presenten sus propuestas para la educación parvularia en Chile. ¿Cómo vamos a fortalecer esa educación parvularia? ¿Cómo vamos a hacer que demostrar la calidad de ese sistema? ¿Cómo vamos a mejorar las brechas que encontramos? ¿Cómo vamos a dar acceso en aquellas comunas, aquellas regiones en que hay gente que, queriendo ir, se queda afuera? Yo creo que también es importante.
Es un desafío importante
para nosotros como electores poner el tema en la palestra, porque, como tú decías, los niños y las niñas no votan y no salen a marchar, y estoy segura de que todos los niños y las niñas quieren lo mejor para su futuro, y tener una buena educación inicial puede ser parte de un muy buen futuro.
Puede ser un indicador de cambio. Exacto. Y además, también en la educación formal, lo que ofrece, junto con todo lo que hemos hablado, estos factores de bienestar y factores protectores, es también un espacio para que tal vez esa mamá que ha postergado su inserción laboral o reinserción laboral después de la pandemia, que vimos que afectó mayormente a las mujeres, pueda tener una oportunidad en esos horarios en que su hijo, su hija va al jardín infantil, pueda tal vez emprender, buscar alternativas. Por eso también toda la discusión que había de las escuelas abiertas, de los jardines infantiles sí. abiertos durante la pandemia, o por qué cerrar los colegios tantos días para los días de elecciones, no es solamente porque la importancia de los aprendizajes, que sin duda nadie la va a cuestionar, sino también por todo lo que significa en el ecosistema familiar y el desarrollo desarrollo de un país la importancia de los establecimientos educacionales.
Sí, y en ese sentido, otro dato que puede ser muy interesante para traer a esta conversación del Informe Nacional de Bienestar, que lo que estamos viendo en el largo plazo es que cada vez hay más familias que no tienen apoyos para cuidar a sus hijos. Sí. Esa es una cifra que empeoró respecto a 2017, del porcentaje de niños que viven en familias que sus padres les dicen no tengo nadie que me ayude a cuidar a los hijos. Y en ese sentido, los establecimientos educacionales, tanto en la primera infancia como más grande, son un actor clave para brindar ese apoyo, y que además, en el fondo, tienen este rol fundamental, central, que es educativo. Pero si entendemos los cuidados de los niños como un problema social que es de todos en el fondo, también estas instituciones educativas tienen ese rol y el Estado tiene ese rol de participar de esa educación, ¿cierto? Y de ese cuidado a través de esto, de este tipo de instituciones.
Y entregar la seguridad a esas familias de que sus niños van a estar bien cuidados, van a estar también estimulados, van a tener tiempo para recrearse. Yo creo que es bien interesante el que todos nos podamos meter más en el tema de la educación parvularia, informarnos de la importancia de la educación y la estimulación en los primeros años, leer este informe. ¿Está en la página? ¿Está disponible?
Sí, el informe está disponible en digital en observatorioniñez.org. Ahí pueden encontrar el informe completo, un resumen ejecutivo, y además tenemos muchos datos que ustedes pueden mirar interactivamente. O sea, pueden ver los datos de su región.
Eso,
por ejemplo.
Sí. Que había como un desagregado por región.
Sí, tenemos una herramienta interactiva que se pueden meter, seleccionar su región y ver cómo están respecto al país y si empeoró o mejoró su desempeño con respecto al 2017. Y además tenemos muchos artículos que hablan de otros aspectos importantes para el bienestar de la niña. Así que hay mucho material ahí para mirar, para conversar y también para traer a colación, ¿cierto?, en este año electoral, de que tenemos un diagnóstico ahí y que hay que hacerse cargo desde la política pública.
Y muchas veces los papás no sabemos cómo preguntarle a nuestros niños respecto de o observar el bienestar de nuestros niños. Sí. Yo como mamá y psicóloga, imagínate, muchas veces me quedo corta con estas herramientas. Y puede ser que bajar el informe o leer el resumen ejecutivo para tener una lectura más rápida te permita ver estos 20 indicadores y uno preguntarse dentro de la casa, en la rutina familiar, en las dinámicas, cómo estamos, o tal vez aprovechar, les insisto, en el verano, en las vacaciones, conversar sobre estos temas, no de forma latera, no hacer de esto un temón, sino a lo mejor en la rutina del desayuno o cuando nos vamos a acostar, preguntarle a tu hijo cómo está, y tratar de sacarle a tu hijo información para ver cómo van avanzando también.
Sí, y también pensando que en época de vacaciones que muchas personas recorren el país, ¿cierto?, van a distintas regiones, también ver cómo está la situación en esas regiones, cómo están los niños y niñas que uno se encuentra, ¿cierto?, en otras partes. Es súper importante lo que dices porque nosotros hablamos del bienestar desde 5 dimensiones. Nosotros vemos la educación, pero también la salud. Y en la salud también vemos deterioros importantes. Y algunos deterioros tienen que ver con la obesidad, ¿cierto? Claro. Que sabemos que es algo que hay en aumento. Pero también en la primera infancia hemos visto, bueno, el aumento de la obesidad y la malnutrición. También bajo peso al nacer, aumento en la prematurez y un montón de indicadores que nos hablan de que hay ciertos problemas de cómo nacen los niños en Chile y también cómo crecen. Claro. Los problemas de salud mental de la pandemia, que muchos tienen que ver con esa falta de rutina, ¿cierto? Esa desconexión, también la hiperconexión a los celulares, en los
adolescentes. O volverse a encontrar como familia. O sea, al final nos volvimos a encontrar todos los días a toda hora, cuando la rutina generalmente se hace fuera de la casa.
Exacto. Entonces, ahí hay harta información para conversar en familia, pero también conversar en las discusiones que uno tenga con personas que trabajan en esto, con profesores, con psicólogos y con las personas que están en las políticas públicas.
Y volverse obviamente parte de esta formación. ¿Nos repites, Paloma, dónde podemos encontrar el informe?
Sí, observatorioniñez.org.
Ya todos saben, pueden encontrar este informe que yo elogié aquí a la rápida, se ve sumamente interesante. Ven, estamos las dos ahí de promotoras del informe para que lo puedan leer, lectura de verano. Gracias, Paloma, por acompañarnos. Te pasaste, muy interesante todo lo que están haciendo desde el observatorio, desde la fundación. Y ya saben, pues tenemos este informe para devorarlo durante el verano y poder acompañar a nuestros niños y obviamente ayudar en el bienestar de ellos también.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vamos a nuestra última pausa y volvemos después con el último bloque de este día lunes de educación en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Este 28 de febrero, Hatch, nos regalarán una gran experiencia. Cantemos juntos los éxitos que han marcado nuestras vidas. El Movistar Arena vibrará con Hatch y su energía femenina inigualable. Disfrútalo y adquiere tus entradas. Produce Bizarre.
Ayúdame con eso.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de este día lunes de educación y estamos también con nuestro último invitado, don Carlos Williamson. ¿Dónde estaba? Lo veo con ahí polerón. En Santiago no está.
No, claramente no. Hola Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Estoy bastante lejos, a cerca de 2.000 kilómetros de Santiago, en un lugar que se llama Puerto Guadal, Lago General Carrera.
Ah, pero qué lindo.
Con algo de lluvia y con frío, pero muy bien aquí.
Envidiamos la vista que debes tener. Yo fui a ese lugar por trabajos de verano en la universidad. Es precioso. Bien. Bueno, estamos con Carlos Williamson. Él es miembro del Consejo Nacional de Educación y también hoy día estás vinculado nuevamente a CLAPES UCV en temas de educación y tantos otros que te has desempeñado como economista también. Y en los lunes de Hoy por Hoy hablamos de educación. Partimos hablando con el exministro Harald Beyer, todos los temas del nuevo la nueva propuesta de financiamiento de la educación superior. Pero también hace una semana atrás tuvimos los resultados de la última PAES y cómo sigue bajando o cayendo la educación pública, cómo se han ido deteriorando los liceos emblemáticos, todo lo que tenemos también con los SLEP y los colegios que van a pasar y que deberían seguir pasando a los servicios locales de educación. ¿Cómo ves tú la caída de los liceos emblemáticos? ¿Cuál es tu análisis respecto de esto?
A ver, preocupante, porque con esto yo creo que queda claro que la excelencia académica, que por mucho tiempo tuvo la educación pública, en un conjunto no menor, número significativo de colegios emblemáticos, ¿ya? Con altos puntajes, con jóvenes que venían de ambientes vulnerables, ¿no es cierto?, que tenían la posibilidad de desarrollar, ¿no es cierto?, un trabajo académico de alto nivel y que permitía justamente que ellos fueran, como se llamó en algún momento, ¿no es cierto?, el farol de la educación pública. Hoy día no hay que pensar, digamos, que estamos absolutamente con un colegio emblemático que han ido para atrás, pero muy fuertemente, ¿no es cierto?, han reducido sus capacidades, primero, de captar buenos estudiantes, y por tanto muy preocupante. Ahora, yo creo que es importante desde el punto de vista de la política pública no perder de vista que los colegios emblemáticos es un conjunto bastante reducido de colegios, y que el problema mayor, la punta del iceberg, obviamente, que es ese conjunto de colegios, pero el problema mayor, digamos, tiene que ver con la educación pública, que no corresponde a los colegios emblemáticos, que son el resto de los colegios públicos, donde claramente la educación escolar es precaria, ¿no es cierto?, con alta cobertura, precaria en términos de resultados, y eso se refrenda no solamente en las pruebas CIMSE, sino que además ahora con la prueba PAES.
Bueno, y también hace ya varios años el CIMSE incorpora en sus indicadores de medición todo lo que es el bienestar también, para ver que la educación no es solamente el performance que uno tenga respecto de resultados académicos, sino que también la combinación del bienestar y de la salud mental, porque al final uno no se puede dividir, es difícil adquirir aprendizaje si es que uno no está bien para poder hacer aquello. Entonces, en esa lógica, preguntarte entonces por el impacto del sistema de admisión escolar, que ya todos los años vemos cómo las familias se amanecen haciendo fila en los colegios para poder tener alguna vacante dentro de la tómbola, cómo las familias se quejan de que un hijo quedó en un establecimiento, otro hijo quedó en otro que le queda bastante distancia, cómo los municipios han tenido que asumir un rol de financiar buses para trasladar a los niños a los colegios, dado las distancias que quedan de sus casas. Finalmente, a tu juicio, ¿la tómbola ha funcionado? ¿Ha sido una buena herramienta? Tanto se discutía respecto de ella para poder nivelar hacia arriba. ¿Ha sido así?
Yo tengo dos comentarios al respecto. Primero, yo me considero alguien que está en una posición equidistante de los extremos. ¿Ah? Yo no soy quienes piensan de que hay que volver al sistema antiguo, primero. Segundo, la evidencia internacional muestra que un sistema bien diseñado, no voy a llamar de tómbola, ¿no es cierto?, una especie como de selección, con ciertos límites, con ciertos componentes, hay una comisión que está estudiando justamente cómo perfeccionar esto, nos permite, en el caso particular de cómo ha funcionado en Chile, ¿no es cierto?, el 90% queda en algún colegio de su preferencia, primera o segunda preferencia. Perfecto. Lo que pasa es que, como siempre, las cosas, cuando uno mira el vaso medio vacío, ¿no es cierto?, hay un porcentaje que tampoco es menor, porque tampoco podemos perder de vista que hay un 8, 9, 10%, que da vuelta, ¿no es cierto?, y eventualmente en algunos casos hay un porcentaje no menor, que en términos absolutos es importante.
Correcto.
Que claramente no queda en sus colegios de preferencia y aparece como la casuística de las personas que tenían problemas. Segundo comentario, digamos, es algo que ha estado presente desde el punto de vista, si tú quieres, doctrinal y ideológico, que es el concepto del efecto par. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está detrás de esta idea, ¿no es cierto?, que es en el fondo mezclar estudiantes que vienen de distintos segmentos socioeconómicos, pensando que la integración en sí mismo es virtuosa. No hay ninguna evidencia, la evidencia más bien es circunstancial, ¿no es cierto? Y en muchos casos se muestra que al revés, ¿cierto? Cuando el profesor tiene que manejarse en un entorno cuando hay muchas diferencias en términos de capacidades de aprendizaje, de habilidades, ¿no es cierto?, el profesor no puede avanzar. Así que no hay que, como digo, primero, no hay que demonizar la selección, hay que mejorarla, ¿no es cierto? Y segundo, no hay que perder de vista que a veces la homogeneidad ayuda desde el punto de vista de la formación que se ocurre, ¿no es cierto?, en la sala de clase.
No, totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo ves tú la estrategia y lo que, bueno, ya es una realidad, obviamente, de este nuevo sistema de los servicios locales de educación? Si bien es cierto, se ha atrasado el calendario de implementación, se está avanzando más lento porque se están haciendo las mejoras. ¿Cómo ves tú que ha funcionado este sistema? A tu juicio, ¿ha dado los resultados que se esperaban? ¿Es un proceso que a ti te satisface? ¿Debiera ser parejo para todos? ¿O aquellos establecimientos que están siendo bien administrados, pero que también están obteniendo buenos resultados, debieran seguir siendo administrados por el municipio, tal como lo han hecho hasta el día de hoy?
A 10 años de la creación de los servicios locales de educación pública, el resultado es frustrante. para decirlo en términos muy sencillos. Yo soy de quienes en algún momento pensaron de que sacar los colegios de las municipalidades, y aquí seguramente tú, Dani, tienes el recuerdo fresco de lo que significa el caso Las Condes, Vitacura, sí. Colegios que son muy buenos, ¿cierto?, que han tenido un trabajo muy notable, que han avanzado mucho, pero eso es un porcentaje muy
ínfimo. Es una excepción, sí.
De las 345 municipalidades que hay en Chile, digamos que hay 320 que tienen problemas serios y que se ha demostrado, ¿no es cierto?, porque en la historia de la municipalidad, de la gestión escolar a nivel de municipalidad, no funcionó bien. Por lo tanto, yo era un creyente de que esto podía traducirse finalmente en una descentralización virtuosa, equidistante de los extremos, ¿no es cierto?, ni muy en el Mineduc, ni tampoco muy a nivel local. Y resultaba frustrante, ¿por qué? Primero, porque no hay resultados positivos en términos de aprendizaje. La Agencia de Calidad sacó un estudio en que demostraba saltos cuánticos, y cuando uno ve esos saltos en poco tiempo, como dicen los gringos, demasiado bueno para ser verdad, o para creer, digamos que sí. Yo hice un estudio, ¿no es cierto?, más o menos con la misma metodología, y demostré que no hay cambios. Los primeros servicios locales de educación pública, que se crearon hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, uno compara 8 o 9 años después y no hay cambios en los aprendizajes de los estudiantes. Primero. Segundo, la ubicación de la Dirección de Educación Pública, que teóricamente desde el Mineduc tenía que coordinar, organizar, fracasó, ya fracasó. Lo que sucedió en Atacama es, ¿no es cierto?, una muestra, un botón de muestra de que no funcionó el sistema como se había diseñado. Hay problemas en la selección de directivos. Hay problemas de transferencia de recursos. Y finalmente, y es la preocupación mayor, y cuando uno conversa con directores de colegio que están dentro del sistema, todos aluden al mismo problema. Al final las platas no llegan, ¿no es cierto? El apoyo técnico pedagógico no se produce con la celeridad que se esperaría. Por lo tanto, por ahora es una experiencia fracasada. Y a la gente, digamos, que cree en esto, yo soy un creyente, pero ya estoy perdiendo un poco la fe, ¿no? No se trata aquí de volver para atrás. Se trata, digamos, de ser cambio, de ser mejoramiento, ¿no es cierto? Y lo más importante, descentralizar el proceso, darle mayor autonomía, recursos, ¿no es cierto?, y posibilidades de poder manejar, ¿no es cierto?, y gestionar a los colegios, donde finalmente es donde se produce, ¿no es cierto?, el partido de la calidad.
Bueno, así es, todos los estudios demuestran que mientras más autonomía tenga el director y así el profesor respecto a lo que pasa en la sala de clase, los aprendizajes van a mejorar y la calidad de la experiencia escolar en su totalidad también va a ser mucho mejor, y es un poco a lo mejor lo que pasa en estas comunas que son la excepción. Yo me alegro que el gobierno haya estado de acuerdo junto con el Congreso de aplazar el calendario e ir mejorando aquellos servicios locales que ya están implementados, pero que vayan atrasando el calendario hasta no tener mayor certeza de cómo funciona bien este nuevo sistema, porque al final se termina, yo creo que centralizando y olvidando que los municipios también son estatales, es decir, somos una parte del Estado, somos la parte más local del Estado, y a lo mejor habría que bajar competencias, habilidades, recursos e ir formando ese batallón, pero claro, o sea,
yo agregaría una cosa, Dani, yo agregaría algo que es importante, que está bastante, yo diría, catastrado, y hay una mega burocracia que se creó en torno a los servicios locales de educación. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado con el empleo público, ese empleo público que ha crecido a más de 100.000 empleados, funcionarios, desde que el gobierno del presidente Boric, ¿no es cierto?, y que está concentrado. Yo diría que la parte importante del crecimiento del empleo público está en los servicios locales de educación pública.
Bueno,
son nuevos empleos, ¿eh? Entonces, tenemos una mega burocracia que se está gastando enormes cantidades de recursos. Tenemos una división de educación pública con una cantidad enorme de profesionales. La verdad es que no sabemos bien exactamente qué es lo que hacen, porque no hay claridad. No hay claridad tampoco cómo se gastan los recursos. El presupuesto público en los servicios locales de educación ha ido creciendo en el tiempo.
Claro.
Entonces, cuando uno piensa un poco para atrás y dice, a ver, pero si estos mismos recursos puestos en los municipios a lo mejor habían permitido, ¿no es cierto?, que los municipios pudieran hacer una mejor tarea.
Es que
entonces, yo diría que el resultado por ahora, digamos, es este experimento está fracasando. Esa es la realidad.
Y tú lo has dicho muy bien, es difícil de comparar porque no esperas con peras. A los municipios nunca se les inyectó la cantidad de plata que se les está inyectando los servicios locales ni el apoyo pedagógico que eventualmente se les está entregando. Pero bueno, es un tema para largo que nos apasiona a los dos. Ha sido un agrado poder conversar esta tarde contigo, Carlos. Gracias por conectarte desde el sur, más quizás austral, de casi tan austral de nuestro país.
Sí. Dani, muchas gracias por la invitación, pero yo quiero una última frase, ¿no es cierto? Siempre hablamos de educación escolar, básica, media, hablamos de educación superior, universitaria, técnica profesional, y nos olvidamos que el problema mayor que tenemos hoy día en Chile, ¿no es cierto?, es la educación infantil.
Inicial.
La educación preescolar. Ese es un drama, porque es baja la cobertura y es precaria la calidad. Entonces yo diría, próximo programa, hablemos de educación parvularia.
Ya, pues te dejo invitado para marzo para que hablemos de educación parvularia. Un abrazo.
Okay.
Que tengas un buen febrero. Cuídate, Carlos. Y los dejamos a todos también muy invitados a que nos sigan escuchando el resto de la semana. Me tomo solamente un minuto, solamente para mandarle un abrazo muy grande y todo nuestro cariño de toda la radio a todas las familias que han sufrido con el naufragio de Bahía Mansa. Lamentar las 7 personas fallecidas y la tragedia inmensa que están viviendo cada una de esas familias. Un abrazo muy grande de parte mía y de todo el equipo de Radio Agricultura también. Nos vemos mañana martes. Que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción, Catalina Aristía.